En el libro de San Mateo, quisiera abrir en esta mañana el libro de San Mateo y ubicarnos rápidamente en el capítulo número 13 del libro de San Mateo. Quisiéramos abrir el libro de San Mateo, capítulo número 13. Ahí hay una parábola muy linda que queremos en esta mañana hablar de ellas y sacarle el mayor provecho. San Mateo capítulo 13. Dice las Sagradas Escrituras, el libro de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Pero parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte de ella cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces se acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él le respondió y le dijo: porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les he dado. Pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Con estas palabras en mente, quiero invitarles a todos que nos postremos de rodillas para orar. Querido Padre y amante Dios, que tu morada es en lo más alto y en lo más sublime de los cielos, queremos en esta mañana de rodillas escuchar tu voz, porque tu palabra es buena, y queremos que tu palabra pueda llegar y abrir nuestra mente y nuestros corazones. Queremos leer la Biblia, porque la Biblia tiene poder, y yo estoy seguro, Señor, que tu palabra tiene poder y puede ayudarnos a entender las cosas que nosotros ignoramos. Las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, es una espada de dos filos. Y Padre amado, te damos permiso para que tu palabra pueda llegar y penetrar y tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Guárdanos a todos y danos tu paz, y danos el perdón de nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Quiero, hermanos, pedirles un gran favor antes de iniciar. Que me den permiso de abrir la palabra de Dios para ustedes en esta mañana. El tiempo no es nuestro mejor aliado, pero no queremos obviar ninguna de las cosas que hemos leído en esta mañana. Por eso pido de favor que por favor nos brinden el tiempo para que la palabra de Dios pueda ser expresada y pueda ser predicada y pueda también ser entendida. Quiero, hermanos, en esta mañana agradecer públicamente al Señor, porque realmente en esta semana ha sido una semana maravillosa. Hemos sentido la presencia de Dios hablando a los corazones, tocando la mente y tocando el corazón de las personas. Y yo he sido de una manera muy especial, muy beneficiado, porque la palabra de Dios para mí realmente ha sido muy buena durante toda esta semana, porque me ha llevado a la reflexión y me ha llevado a una entrega y me ha llevado a una seria reflexión contra mí mismo. Yo espero que haya ocurrido lo mismo en cada uno de sus corazones. Jesús estaba muy preocupado, hermanos. Jesús estaba muy preocupado porque algunas personas aceptaban, otras personas no aceptaban. Se les hacía difícil aceptar a Jesús. Tendrían sus razones, pero Jesús estaba preocupado. Y cuando Él camina por las calles enseñándole el Evangelio, dice las Sagradas Escrituras que Él en cierta oportunidad llegó y estaba junto al mar. Lindo. Y ahí en el mar la gente se congregó. Yo me imagino que Él se apartó un poco de la orilla, tomó una barca y allí en esa barca comenzó a enseñarles las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es el plan de Dios? Porque Dios no obra por casualidad. Dios tiene un plan. Tiene un plan para el hombre, tiene un plan para la humanidad, tiene un plan para esta tierra, tiene un plan. Él tiene un plan porque Él está planificado. Dios no trabaja al azar, nunca. A través de la historia, Dios ha trabajado al azar. Siempre tiene un plan. Por eso Dios quería que las personas en aquella oportunidad entendieran cuál es el plan de Él. Dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, que el Señor transmite una parábola. A mí me gusta mucho el libro de San Mateo en el capítulo número 13. ¿Y saben por qué? Porque el capítulo 13 de San Mateo tiene 7 parábolas. Y esas parábolas, cada una de ellas, tiene que ver con la gente que va a heredar el reino de los cielos. Y tiene que ver también con la manera como algunas personas van a tomar la palabra, otras personas no la van a tomar, otras la van a oír. Así es que San Mateo capítulo 13 tiene 7 parábolas y las 7 parábolas todas son importantes. Pero yo quiero concentrarme en una de ellas, solamente en el libro de San Mateo en el capítulo número 1. San Mateo 13 versículo 1 en adelante, la parábola del sembrador. Dice la Biblia, las Sagradas Escrituras, el libro de Dios. Y es linda la manera como Jesús transmite la verdad. La verdad es llevada a las personas a reflexionar seriamente, pero algunas personas se descuidan, pero la mente despierta. La mente que realmente está buscando de Dios le encuentra sabor a las Sagradas Escrituras. Vean, hermanos amados, Jesús hizo de las parábolas el principal medio para transmitir una verdad, porque Él quería transmitir la verdad. Y vean, es muy probable que lo que relata en el libro de San Mateo en el capítulo número 13 ocurrió posiblemente a fines del año 29 después de Cristo. Yo estaba buscando cronológicamente a ver cuándo se había escrito, y dicen los comentarios que posiblemente se escribió en el año 29 después de Cristo, en una llanura cerca del mar, el Genezaret, una región muy productiva, pudiéramos decir la más productiva de Galilea. Había muchos sembradíos y había también mucha ganadería. Vean, hermanos amados, cuando Jesús dijo esta parábola, dice un comentario que había muchos agricultores que estaban sembrando. Y Él, viendo aquel panorama, ahora lanza una parábola muy interesante. San Mateo 13, hermanos, presenta los diferentes aspectos del reino de los cielos. Las parábolas, ninguna de ellas, fíjense bien, las parábolas, ninguna de ellas presenta un panorama total, sino que es un conjunto, en su conjunto presenta diversos aspectos del reino. Por ejemplo, habla de la parábola del sembrador, habla de la parábola de la cizaña, habla de la parábola también de la levadura, habla de la parábola de mostaza, habla de la parábola del reino escondido, de la perla preciosa, pero ellos solamente presentan aspectos generales. Pero fíjense una cosa, hermanos amados, que a mí me gusta de una manera particular el aspecto que presenta las Sagradas Escrituras en el libro de San Mateo, capítulo número 13, hablando de la parábola y el sembrador. Ya que la parábola del sembrador se adapta a nuestras necesidades imperiosas y específicamente se adapta a los últimos hombres, vean bien, a los últimos hombres que pisan esta tierra, porque yo creo que estamos en el tiempo del fin, creo yo que estamos en el tiempo del fin, porque la Biblia me dice a mí que cuando comiencen a suceder una serie de cosas, estamos en el tiempo del fin. Y yo estoy viendo claramente que están sucediendo en el mundo muchas cosas. Así es que esta parábola se adapta para los habitantes del siglo XXI. Y ya lo vamos a ver por qué, mis queridos amigos. Tanto los que creen en el Evangelio como aquellos que están en el proceso, esta parábola les cae como anillo al dedo. Vean, hermano, el reino de los cielos es de los valientes. No todo el mundo va a ir al reino de los cielos. No todo el mundo va a ser, no todo el mundo va a poder entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es de los valientes. Y dice la Biblia, lo arrebatan los valientes. Hay un grupo de personas que no van a poder entrar. Ellos van a querer entrar, pero no van a poder entrar. Y la primera característica de ese grupo es porque son cobardes. Por eso dice Apocalipsis capítulo 21, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, no van a poder entrar, pero la lista principal de los que no van a poder entrar son los cobardes. Los cobardes porque tienen miedo. Miedo del evangelio, miedo de bautizarse, miedo de entrar a la iglesia. Pero ellos vienen a la iglesia. Ellos se sientan en la iglesia. Ellos llegan a la iglesia y están en la iglesia, pero tienen miedo. Y cuando yo leo las Sagradas Escrituras, el libro de Dios, me doy cuenta, hermanos queridos, que aquí muestra algunas personas que no podrán ser miembros. Y yo quisiera en esta mañana, en el nombre de Jesucristo y de una manera muy reverente, presentar, y yo me voy a clasificar a ver dónde voy a estar, porque yo también estoy reflejado en la parábola. Dice las Sagradas Escrituras, vamos a volver otra vez a leer el texto, versículo número 1 del capítulo 13 del libro de San Mateo, y vamos a ver el primera tierra. Dice la Biblia: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas en parábola y les dijo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Ahora, vean, hermanos, las personas que estaban allí, a pesar de que el que estaba sembrando allá, no tan lejos de Jesús, él sabía lo que Jesús estaba diciendo, porque como sembrador, parte de la semilla cae, dice, en el camino, vienen las aves y se caen. Pero la mayoría de las personas que estaban allí escuchando a Jesús no entendieron. ¿Por qué? Porque ellos no estaban claros qué era lo que quería decir Jesús. Pero qué lindo, ¿por qué? Él aclaró. Esta parábola está clara y esto ha quedado hasta hoy, hasta nuestros días. Vean, hermanos amados, si bien esta parábola se conoce como la parábola del sembrador, en realidad sería más apropiada llamarla parábola de los diferentes suelos, porque no era el sembrador el problema, tampoco era el problema la semilla, el problema era la tierra. Era donde finalmente la parábola llegaba. El énfasis entonces es los cuatro tipos diferentes de suelo en el cual cayó la semilla. Y en los cuatro tipos diferentes de suelos somos nosotros. O sea, tú eres un suelo, yo soy un suelo, usted es un suelo, y todos los que estamos aquí somos un suelo donde el sembrador tira la semilla. Ahora, no depende de la semilla, tampoco depende del sembrador, depende del suelo. O sea que la parábola no debiera de llamarse la parábola del sembrador, sino la parábola de los diferentes suelos. Vean, hermanos amados, esta parábola lo que quiere hacer resaltar es la recepción que le dio cada uno de los suelos. ¿Cómo recibe la palabra? Y el efecto que éste produjo en el crecimiento de la semilla. Dependiendo del suelo, crece la semilla. Mi padre era un sembrador. Como buen campesino le gustaba sembrar. Y él me animaba. Yo no fui gran sembrador, pero sí me entretenía viendo cómo él sembraba. Él tenía su arado y entonces manualmente, artesanalmente, él sembraba y hacía unos surcos. Yo me acuerdo que en cierta oportunidad él comenzó a sembrar maíz. Y entonces yo estaba sentado y él me dijo: ven aquí, ayúdame para que podamos sembrar. Y no, papá, mucho sol. Yo no soy para eso. Pero yo vi cómo él iba sembrando y sembrando. Pero me llamó la atención porque los vecinos tenían muchas gallinas. Así es que mientras mi papá iba sembrando, las gallinas iban detrás. Las gallinas iban detrás, iban detrás, iban detrás. Y a mí eso me causó una risa, hermano, de ver, ¿no?, todo el esfuerzo del viejo que iba adelante poniendo la semilla, y entonces las gallinas iban atrás sacando la semilla y comiéndose la semilla. El campesino lo entiende, nosotros no lo podemos entender qué significa. Dice que parte de la semilla cae en el camino y entonces aquella semilla se lo comen los pájaros. ¿Qué significa todas estas cosas, hermanos queridos? Dice la Biblia, ahí está la explicación, San Mateo, ahí está, el Señor la dice, San Mateo capítulo 13 y el versículo número 18 y el 19 está la explicación. Oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así es que no hay más explicación que eso. Pero vean una cosa, hermano. Dice la Biblia, la que es sembrada junto al camino, aquel hombre es aquel que oye la palabra, pero no la entiende. O sea, no sabe lo que significa ser cristiano. Y la gente que no entiende el sacrificio de Jesús, no sabe cuál es el segundo paso que va a dar. Ellos le tienen miedo. Ellos van a la iglesia. ¿Por qué vienen a la iglesia? Vienen a la iglesia porque saben que hay un Dios allá. Y vienen y se congregan. Pero entonces llega el pastor y le dice: hermano, ¿cuándo usted va a entregar su vida a Jesús al bautismo? Bueno, yo lo estoy pensando. Vean, hermanos amados. Y la gente dice: yo no me voy a meter, yo no me voy a meter, yo no me voy a meter. Es que no queremos que nadie se meta, porque el que se mete se sale. Nosotros no estamos interesados en que, no, métase aquí, no, hermanos amados, porque todo aquel que se mete se sale. El asunto es que cuando no se entiende el mensaje, la gente malinterpreta y la gente no sabe qué hacer. No saben el valor que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que al derramar su sangre maravillosa, y todo aquel que acepta el sacrificio de Jesús es salvo. No entender es no comprender la misión que hizo Jesús al venir a esta tierra. ¿Qué vino a hacer Jesús a la tierra? La gente todavía ignora lo que vino a hacer Jesús. Ah, hermanos queridos, dice la Sagrada Escritura: este fue el que fue sembrado junto al camino. Aquel que no puede entender la palabra, la verdad específica representada por la semilla de esta parábola, es la naturaleza de la misión de Jesús a esta tierra. Y la gente no sabe lo que vino a hacer Jesús a la tierra. Vean, hermanos amados, Jesús es el creador del universo. Eso es lo que dice la Biblia. Porque por su palabra fueron hechos los cielos y fueron hechos la tierra. Pero cuando Él hizo la tierra, puso a nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Pero vino el malo y los engañó. Así es que el hombre se puso en rebeldía contra Dios. Y el Señor le había dicho: si tú desobedeces, vas a morir. Y ya estaba sentenciado a morir. Pero Jesús no quiere que el hombre muera. Y dice: bueno, la ley dice que tienes que morir, pero yo no quiero que tú mueras. Entonces yo voy a morir por ti. Y vino aquí a la tierra y murió. Murió en nuestro lugar. Ya nosotros no tenemos necesidad de morir eternamente, porque Jesús murió en nuestro lugar. Pero la gente que no entiende ese mensaje dice: no, yo no me voy a meter evangélico, yo no me voy a meter adventista, yo no. Hermanos, no queremos que ninguno de ustedes se meta. Lo que queremos es que entiendan el mensaje de Jesús. Porque el que se mete, se sale automáticamente. Cuando yo veo esta parábola, hermanos queridos, el orgullo oscurece la comprensión de las escrituras. Muchas veces la gente no entiende esto. La parábola del sembrador, Jesús expuso la verdadera naturaleza de la misión. El hecho de que había venido no para poner a los paganos bajo el dominio romano. Judea y todo Israel estaban siendo dominados por los romanos. Entonces ellos esperaban a un rey que viniera a liberarlos. Y cuando vieron a Jesús, dijo: de repente puede ser, porque resucita muertos y da de comer a la gente y sana a la gente. De repente puede ser. Y otros decían: pero no, mira cómo viene trajeado, míralo cómo anda con 12 hombres. No, ese no puede ser. Y había una distorsión en su mente, porque ellos estaban esperando a un rey que viniera a liberarlo del yugo romano, y eso no llenaba sus expectativas. Es lo que pasa hoy en día, hermanos queridos. Es lo que pasa de hoy en día. Todavía la gente no sabe que vino a hacer Jesús a la tierra. Y ya Él está pronto a venir. Él viene por segunda vez a esta tierra, porque su palabra dice que Él vendrá. Pero aún la gente todavía le cuesta discernir qué es lo que vino a hacer Jesús por primera vez. Jesús vino a tomar mi lugar. Y cuando Él expiró en la cruz del Calvario, yo ya no tengo necesidad, hermanos, de morir eternamente. Porque la Biblia dice en San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que, vea lo que dice la Biblia, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga una vida eterna. Así es que yo creo en Jesús, y por eso ahora yo soy salvo en Jesús. Pero aquel de la parábola es aquel que no entiende muy bien, y ese es aquel que quiere pensar en meterse o no meterse. Está mal, porque él está jugando con su salvación. Ah, hermano, esta parábola es muy fuerte. Cuando yo leí esta parábola, dije: ay, Señor, gracias a Dios. Cuando yo llegué a la iglesia hace algunos años atrás, Yo llegué en una semana así de conferencias, el pastor predicaba y yo me senté allí. Yo llegué el martes a la conferencia y yo comencé a escuchar el mensaje. Qué lindo, cómo hablaba el pastor. Yo no había escuchado nunca cómo el pastor hablaba a través de la Biblia y leía la Biblia y la interpretaba correctamente. Y el día viernes el pastor hace un llamado para el bautismo. Y yo me paré para el bautismo. Y hermano, hubo problemas. Porque algunos hermanos decían, no, este no está listo para ser bautizado, tiene apenas una semana. Y otros decían, pero ¿qué impide que sea bautizado? Y había problemas. Así es que el pastor me llamó y me dijo, ¿usted quiere ser bautizado? Sí, yo quiero ser bautizado. ¿Y qué conoce de la Biblia? Bueno, no conozco mucho, pero yo deseo entregar mi vida a Jesús porque eso es lo que había escuchado. Y saben, hermano, que yo vi los hermanos se reunieron allá y unos decían que sí, que no. Y me llamaron, el pastor me llamó y me dijo, ¿usted cree que el sábado es el día de reposo? Y yo le dije, ¿dónde está? Aquí en la Biblia. Entonces yo creo. Y me decía, ¿usted cree en el plan de la salvación? Que Jesucristo murió por usted. Ajá, sí, ¿dónde está? Aquí en la Biblia. Entonces sí creo. Y ese fue el examen que me hizo. Y yo no sabía ni dónde estaba, pero yo creía. Porque la Biblia, hermanos amados, nos manda a nosotros a creer. El que cree, dice la Biblia, no el que se mete, es el que cree. Y si crees en Jesús, ya no tienes que hacer más nada. Creer en Jesús y caminar detrás de Él. Caminar detrás de Él. Y eso es lo que yo he hecho por más de 30 años en la iglesia. Pero la gente anda buscando conocimiento, anda con hermanos amados. La segunda semilla, vea lo que pasa con la segunda semilla. Vamos a hablar de la segunda semilla. Dice la Sagrada Escritura, es el libro de Dios. Versículo número 5 de la segunda semilla. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Ahora, ¿cuál es la explicación que da el Señor? Ahí mismo está San Mateo, capítulo número 13 y el verso 20. Ve lo que dice la Biblia. El que fue sembrado en pedregales es aquel que oye la palabra, dice, y en el momento la recibe con gozo. Se emociona, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o al venir la persecución por causa de la palabra hay tropiezo. Entonces el hombre se va de la iglesia. Es aquel que llega a la iglesia, entrega la vida a Jesús y se va de la iglesia. Para él solamente es emoción el evangelio. Y hay algunos hermanos que andan buscando emociones. Sí, andan buscando emociones. Entonces no vienen a la iglesia porque no hay emoción, porque no hay inspiración, no hay el Espíritu que les viene y le baja y le entra. No hay. Entonces la gente dice, yo no puedo, no me siento bien allí. ¿Por qué? Porque andan buscando un evangelio emotivo. Ah, hermanos amados, dice la Sagrada Escritura, para él es imperativo su criterio, lo que él piense. Vean, hermanos queridos, él no cambia. Él no cambia. Él, los que anda buscando solamente son emociones. El evangelio para ellos es solamente superficial. No hay nada profundo. El evangelio conmueve en ellos solamente las emociones. Y cuando está de buen ánimo, voy a la iglesia. Está de buen ánimo, voy a la iglesia. Tengo buen ánimo, voy a la iglesia. Tengo mal ánimo, no voy a la iglesia. ¿Ve? O sea, hermanos queridos, cuando yo veo las Sagradas Escrituras y accionan con rapidez, que hay un viaje para la luna, anóteme de primero. Ya, sí, porque para ellos todos son emociones. Que vamos a caminar y vamos a atravesar el río Jordán, póngame de primero, emociones nomás. Vean, hermanos, cuando yo leo las Sagradas Escrituras, veo que las emociones llegan y pasan prontamente. Vean, La piedra del egoísmo no lo deja avanzar. Cualquier esfuerzo para servir a Cristo es estorbado por el egoísmo de la vida. Pero lo peor es que este tipo de suelo dicen que no son egoístas. No, ¿por qué no son egoístas? Porque le dan a la gente. Me piden una ofrenda, yo le doy. Me pide, hay alguien que necesita, yo le doy. No, ese no es egoísmo. Cuando yo veo la palabra egoísmo, hermanos amados, el término egoísmo hace referencia al amor excesivo e inmoderado que una persona tiene de sí mismo. Es por eso que no viene a la iglesia, no es que está mal. Emotivamente está mal, no puede ir a la iglesia. Vean, hermanos amados, me da a entender desmedidamente los propios intereses que él tiene. Él es él. Yo voy cuando yo quiero. Yo hago cuando yo quiero. Y saben, hermanos queridos, difícilmente puede el evangelio germinar allí. No hay manera. Esa tierra es de poca raíz. Y la semilla entra y quiere ir abajo, pero no es que la semilla sea mala, sino que no permite la misma tierra que la raíz vaya hacia abajo y sea profunda. Cuando yo veo, hermanos queridos, esto impide que exista una reforma. No hay reforma para ese tipo de tierra. Es indomable. No puede cambiar fácilmente. Le cuesta cambiar. Dios no puede obrar en él. Ay, hermanos queridos, es un caso desesperado. Es una tierra totalmente improductiva. Y son aquellas personas que muchas veces andan buscando a Jesús y van a una iglesia y van a otra iglesia y van a otra iglesia y van, andan buscando, buscando. ¿Sabe qué buscan? Emoción. Donde yo me sienta bien. El evangelio no significa mucho para ellos. Es donde yo me sienta bien. Cuando yo leí esta parábola, yo dije: Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo? Pero es un tipo de tierra. Cuando reviso las Sagradas Escrituras, la única manera, la única esperanza de los oidores representados por la tierra pedregosa es la de nacer de nuevo. Ellos tienen que nacer de nuevo, aceptar a Jesús y decir: Señor, toma el control de mi vida. El egoísmo no permite que haga el control. Yo le decía al pastor, le decía: pastor, yo necesito desprenderme de todo lo malo, porque él hablaba acerca de la maldad, pero yo no sabía cómo era que había de desprenderse lo malo. Entonces él me dijo lo siguiente: entréguele su corazón a Jesús y él le indicará qué es lo que va a hacer. Así es que yo me entregué a Jesús. Hermanos amados, yo estaba haciendo un bosquejo en estos días de un sermón, porque nosotros somos egoístas. Muchas veces nosotros en la iglesia somos egoístas y hemos tomado un círculo y no queremos hablarle a la gente también. Yo quiero hablarle a mis hermanos en esta mañana, porque este es el momento. Yo no los puedo tener entre semana. Hay mucho trabajo que están haciendo. Yo estaba haciendo un bosquejo en la mañana de un sábado, creo que era el 13 de enero, el 13 de enero, que es el día de una festividad en Venezuela, de la fiesta de una virgen que se llama la Divina Pastora, donde los feligreses de toda Venezuela vienen a adorar a la Virgen y a pagar promesas. Hermano, es una fiesta tremenda. Mucha gente, estoy hablando de 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas que se reúnen en una ciudad tan pequeña. Así es que las calles están atestadas de gente por todos lados. Y yo estaba el sábado en las horas de la mañana haciendo un bosquejo. Y de repente me asomé así. Yo vivo en un piso número 6. Me asomé y vi mucha gente y me dio mucho pesar. Y era un día sábado. Así es que yo le dije a mi esposa: hoy yo no voy a ir a la iglesia. Y mi esposa, imagínate, un pastor que no vaya para la iglesia, me dijo mi esposa: estás mal espiritualmente. Pero, Pero yo les conté el dolor que yo sentía y le dije, mire, vamos a ir a la escuela sabática y nos regresamos. Así es que me fui a la escuela sabática, estuve en mi escuela sabática y me vine. Me puse unos pantalones jeans, me puse unos tenis, una franela. Y mi esposa se puso unos jeans, una franela y nos fuimos a la procesión. Nos fuimos a la procesión. Me llevé algunas cajas de literatura y me llevé algunos libros para regalar y me metí a la procesión. Ahora sí me dio mucho miedo porque yo estaba metido en el ojo del huracán. Y ahora, ¿quién me va a recibir esa literatura? Y tímidamente me paré en una esquina, saqué mis libros y comencé a ofrecérselo a la gente. La gente miraba los libros, pero no los agarraba. Y finalmente comenzó la gente a agarrar. Vino una señora y me dijo, ¿y quién trajo? ¿Quién lo mandó a usted a repartir? Y yo dije, ay, Señor, ayúdame. Y yo le dije, no, me mandó el padre. Yo, no le dije cuál padre. Sencillamente no le dije cuál padre. Le dije, me mandó el padre. Ah, bueno, si es el padre, está bien. Entonces, los libros fueron entregados. Después de haber trabajado hasta la 1 de la tarde repartiendo materiales, yo le dije a mi esposa, vamos a orar. Me fui debajo de un árbol. Y ahí debajo de ese árbol oramos para que el Señor pueda por lo menos tocar una persona. La buena semilla hay que ponerla a prosperar. Pero la gente no sabe. La buena semilla se agarra en sacos aparte. Después que se recoge todo el grano, se aparta la buena semilla. Y la buena semilla, pastor, se reúne y se la deja en saco para sembrarla nuevamente. No cualquier semilla. La semilla del evangelio debe de entrar y debe ser entregada y debe de prosperar, que ya vamos a ver más adelante. Estamos apenas en la segunda semilla. Vamos a la tercera semilla. Por eso yo le había dicho al pastor que me diera tiempo. Tercera semilla. San Mateo capítulo 13. Dice las Sagradas Escrituras, el versículo número 7, parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Vean, hermanos amados, ¿cuál es la explicación? Versículo 22, capítulo 13 del libro de San Mateo, ahí está en la Biblia. Yo lo que estoy es hablando, lo que dice la Biblia, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. La semilla, hermanos amados, la semilla que cayó entre pedregales, posiblemente aquella persona se va de la iglesia, pero esta semilla no se va. Lo que hace es que se vuelve, dice, infructuosa. Dice las Sagradas Escrituras, oye la palabra, pero el afán de este siglo lo engaña y la riqueza, y ahogan la palabra, porque lo que ahoga es la palabra. No hay tiempo de estudiar la palabra, no hay tiempo de leer la palabra, no hay tiempo de venir a agarrar la Biblia, no hay tiempo de venir a la iglesia, no hay tiempo de nada. El afán, hermanos, y los compromisos adquiridos no le permiten. La palabra se hace infructuosa, dice la Biblia. Se cansan y dejan de avanzar. Yo quiero hablarle de mi experiencia, porque yo no puedo hablar de su experiencia. Tengo que hablar es de mi experiencia, porque es la que yo conozco. Cuando yo estaba haciendo este bosquejo, yo dije, de repente soy yo, maestro. Un pastor de la iglesia que no tiene tiempo de nada, que siempre anda corriendo por ahí, apagando fuego, viene aquí, va allá, corre aquí, y no hay tiempo. Entonces yo vine y hice una reingeniería de mi tiempo. Entonces ahora me acuesto más temprano y me levanto más temprano para encontrarme con el Señor Jesús, con su palabra. Porque si yo entro al trabajo a las 7 de la mañana y me levanto a las 6:30 de la mañana, ¿Qué tiempo tengo yo de que la palabra pueda llegar a mi vida? Este terreno, hermanos queridos, es un terreno peligroso, porque la vida se vuelve monótona. Vienes a la iglesia, escuchas el mensaje, te vas, Vas a la casa, comes la comida, te acuestas a dormir hasta las 5 de la tarde y ya ahí termina tu día. Hermanos amados, es allí, pues allí depende su estadía en el reino. Si nosotros no nos metemos en la palabra, este, hermanos queridos, depende si vamos a ir o no vamos a ir. Hay algo más. Esto parece tener un buen comienzo. Es diferente al terreno pedregoso, ya que el terreno pedregoso, él se enfría y posiblemente abandona la iglesia, pero este no, este se queda. Pero se hace infructuoso. La palabra es ahogada. Los que se cansan es de hacer el bien. No van adelante con la santificación. Se estancan en la vida cristiana. Por eso la Biblia dice que se vuelve infructuosa, se vuelve ineficaz. Ah, hermanos amados, nos cansamos de hacer el bien. Gálatas 6:9 dice que no debemos de dejar de cansar, no debemos de cansarnos de dejar de hacer el bien. Nosotros tenemos que hacerle bien a la gente, tenemos que ir adelante. Gálatas capítulo 5 habla de los frutos del cristiano: paz, benignidad, confianza, mansedumbre. Contra esas cosas no hay ley. Entonces, este terreno es un terreno, hermanos queridos, donde la palabra se vuelve infructuosa. Y vamos a ir al cuarto, hermanos, al cuarto, la cuarta palabra. Dice la Biblia: el que fue sembrado en buena tierra, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70, a 30 y por uno. Qué lindo, hermanos amados. Yo vengo de un hogar religioso y cuando llegué a la iglesia yo me encontré con una fortuna. Es como aquel hombre que había encontrado un tesoro escondido. Y llegamos a la iglesia. Mi mamá no sabía leer, mi papá no sabía ni leer ni escribir, pero llegamos. Ah, hermanos, y cuando llegamos a la iglesia, algo importante sucede en la vida: cambios, cambios, cambios que nosotros teníamos que ahora comenzar a hacer y comenzar a experimentar. Hasta ahora último, mi mamá murió hace como 2 años, y cada vez que ella me llamaba, una viejita ya casi de 90 años me llamaba y me decía: ¿dónde vas a ir? Yo le dije: voy a predicar a New Jersey, voy a predicar a tal lugar. Y ella me decía: estaré orando por ti, estaré orando. Ella no podía hacer otra cosa porque ya sus rodillas no le daban, porque ya le dolía todo el cuerpo, no podía caminar con facilidad. Pero una cosa hacía: oraba. O sea, un terreno que es fértil no tiene que pedir permiso para hacer. Él tiene que hacer. Su naturaleza es hacer, su naturaleza es crecer. Ah, hermanos amados, los terrenos son el problema para que el evangelio no pueda germinar. Hay personas que están en la iglesia, que vienen a la iglesia, que están en la iglesia, que vienen constantemente a la iglesia, pero nunca toman una decisión por Jesús. No es que la palabra sea mala. El problema está que no se han despegado completamente, porque creen que al entrar a la iglesia y aceptar a Jesús como su salvador personal, se van a encontrar con un gran problema. No es problema. Ese es el engaño del enemigo, porque el enemigo te dice: no, porque eso es malo. Fíjate, ve lo que dice el enemigo: ir a una fiesta y emborracharse no es malo, venir a la iglesia es malo. ¡Qué bárbaro! ¿Se dan cuenta cómo es? De hacer cosas obscenas y cosas prohibidas, eso no es malo, de vez en cuando. Venir a la iglesia a cantar es malo. Venir a encontrarse con el Señor es malo. Leer la Biblia es malo. Todas esas cosas son engaños que han llegado y no permiten que la semilla del evangelio pueda fructificar en la tierra. Ah, hermanos queridos, si mi mamá, que nunca leyó las Sagradas Escrituras porque no sabía leer, ella aprendió a leer, Después que llegó a la iglesia, aprendió a leer y comenzó a leer las Sagradas Escrituras. Pero ella aceptó a Jesús, que era lo más importante, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. La Biblia dice que el evangelio no es haz. La Biblia dice que el evangelio es cree. La Biblia no te dice haz. Cuando tú dices voy entonces a meterme, voy, ya estás en problema. Porque la Biblia no dice que hagas eso, sino que creas en Jesús. Porque el que cree en Jesús es salvo. Porque el que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Porque Dios ha prometido a través de su palabra que todo aquel que cree en Jesús será salvo y será heredero del reino de los cielos. Si hay algo en esta mañana, hermanos, que quisiera dejar enfatizado, es que el problema no es la palabra, el problema es el terreno. En mi vida como pastor, yo me he encontrado con gente, hermanos, como pastor. A mi mente viene una hermana de la iglesia, crecida prácticamente en la fe, pero nunca quiso aceptar a Jesús. Y yo la veía sentada. Yo le ofrecí a esa hermana, le dije: hermana, ¿acepta a Jesús? Sí, pastor, yo le acepto a Jesús. ¿Entrega tu vida a través del bautismo? No, bueno, lo estoy pensando. Tenía 40 años pensando y no había terminado de pensar. Y yo le prometí y le dije: hermana, voy a comprar una piscina portátil y la voy a llevar a tu casa. Si no quieres en la iglesia, no importa, pero yo voy a cumplir y voy a llevar una piscina a tu casa. Y el pastor dijo: qué buena idea, nunca se me había ocurrido. Vamos a comprar una piscina. Hermano, compramos la piscina, llenamos la piscina, pero no fue capaz de entrar en su propia casa para aceptar a Jesús. Es que el que no quiere, hermanos amados, así venga Jesús. Si Jesús estaba luchando con esta gente y era el Hijo de Dios, y lo agarraron y lo crucificaron y lo mataron, ¿cuánto más ahora que Él no está, que solamente está su palabra? Hermano, el que no quiere, así venga Jesús, no aceptará. Por eso yo en esta mañana agradezco mucho a todos los hermanos que ya aceptaron a Jesús, que realmente han aceptado a Jesús de corazón. Yo quiero agradecer por ellos, porque yo no sé, de repente aquí en la iglesia había una persona que fue un borracho. ¿Hay algún ex borracho aquí? ¿Alguien que tomaba? ¿Hay algún buen borracho? Tú eras borracho, hermano. Ahí hay 2, 3, 4, 5 borrachos, pero hoy están aquí. ¿Saben por qué? Porque aceptaron a Jesús. Y así como estos hermanos, todos los que hemos llegado aquí, hemos llegado mal, pero el Señor nos ha ayudado. Yo quiero orar por esos hermanos que en un tiempo fueron gente perdida y hoy están en el Evangelio de Salvación. ¿Dónde están? Colócate en pie, déjame orar, solamente quiero orar. En el nombre de Jesucristo, el cual yo creo y predico, por ustedes quiero orar. ¿Saben por qué, hermanos amados? Porque aceptaron el Evangelio. El Evangelio fue vivo y eficaz, y cortó y llegó y penetró, y hoy somos candidatos para ir al cielo. Alabado sea Jesús por ustedes. Pero quizás aquí en la iglesia, en este momento, hay todavía personas que están pensando en meterse. Quizás alguien está aquí pensando en meterse, ¿no? Y yo te quiero pedir que no te metas. Es más, no queremos que te metas. Queremos que aceptes a Jesús. Si tú aceptas a Jesús, lo demás es todo. Lo demás es de Dios. Ya ese no es terreno que nos pertenece a nosotros. Yo no sé si hay algún hermano aquí que no es bautizado todavía, que está aquí en la iglesia. Déjame orar por ti. Levanta tu mano ahí donde estás. ¿Hay alguien más? 2, 3, 4, 5. Hermano, ese es el plan de Dios. Yo no sé si hay alguien más. Solamente quiero orar. No,
El problema no es la palabra, hermanos amados.
Vea, vea qué cosa. Y en estos días yo estaba orando y meditando al Señor. En las escuelas en Venezuela, yo no sé aquí en este país, pero hay un decreto ahora que no se puede abrir la Biblia en las escuelas. Y eso da dolor porque no lo teníamos allá en Venezuela.
Pero qué cosa contradictoria. A la cárcel sí nos permiten entrar con la Biblia. ¿Ya para qué? Porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo no se apartará. Ya cuando está viejo, que está en la cárcel pagando 30, 40 años de cárcel, 20, ya, ¿para qué? Pero así es el mundo y así es el diablo. Yo quiero en esta mañana hacerles un desafío a ustedes. Entreguen su vida a Jesús a través del bautismo. A ver, ¿qué pierden? ¿Cómo les va? Si le va mal, reclámele a Dios. ¿Sí? Reclámele a Dios si le va mal. Pero yo les puedo asegurar en el nombre de Jesús que ninguno de los que estamos aquí nos ha ido mal. La vida cristiana no está ausente de problemas. Hay problemas, hay conflicto, pero uno es feliz. ¿Usted cree que yo no tengo problemas? Ah, hermanos queridos, viviendo en Venezuela no tengo problemas. Pero una cosa sé: Jesús está conmigo y Jesús está con los hermanos venezolanos, y Jesús anda y camina por Venezuela todavía. Tenemos muchos problemas, pero nosotros vamos adelante porque Jesús va adelante con nosotros. Yo quiero orar por esos que no se han bautizado todavía. Pasa aquí, ven, pasa aquí. Déjame orar por ti en esta mañana. Ven, pasa aquí. Los que no se han bautizado, ven. Aquellos que no se han bautizado, pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante. Vean, hermano. Yo, qué lindo. Yo estoy orando por ti. Grande es Dios. Vean, hermanos. Yo tengo que viajar a Venezuela. Y voy a viajar a Venezuela a las 7:28 de la noche. Salgo de aquí, del aeropuerto, para Miami. Y de Miami salgo a las 6 de la mañana para Venezuela y llego a las 9. Tengo que estar temprano en el aeropuerto. Pero quiero hacer un plan con ustedes. ¿Cuál es el problema? ¿Hay algún problema para que tú no aceptes a Jesús? Entonces bauticémonos. Entreguemos nuestra vida a Jesús a través del bautismo. Si te va mal, le reclamas a Dios y le dices: Señor, me ha ido mal, me voy. Y arregla las cuentas con Dios. Pero si alguien dice eso, Dios es capaz de enviar a todos los ángeles del cielo, hermanos. Porque no, dice la Biblia, no hay justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Por eso yo quiero hablarles al corazón. No los he podido ver entre semana, porque yo sé que ustedes trabajan. Pero hoy es el día. Hoy es el día. Y no debiera de pasar el día de hoy sin entregar tu vida a Jesús a través del bautismo. ¿Dónde está el hermano anciano? ¿Quién es el anciano aquí de la iglesia? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué posibilidades hay que llenemos el bautisterio y bautizamos esta tarde? No hay problema. ¿Quién se quiere bautizar esta tarde? ¿Hay alguien que se quiere bautizar? ¿Te gustaría hacerlo en el nombre de Jesús? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Qué piensas tú, hermana? Ese es el plan de Dios. Tú eres mi hermano. ¿Te gustaría entregar la vida a Jesús a través de... Entonces hagamos planes. Porque yo no me puedo ir de aquí sin entregar estas almas a Jesús. Ahí está. No depende de Dios, depende de la tierra, del terreno. ¿Qué impide que tú entregues la vida a Jesús? ¿Tienes algún problema? ¿Quieres hacerlo esta tarde? Hagamos planes. Yo no estoy preparado, no estoy preparado. Pero esa es la maravilla de Dios. Fui a hacer una campaña evangelística a un lugar donde no hay agua. En Venezuela hay lugares donde no hay agua. Y yo hice un llamado para el bautismo. Y ahora sí me metí en problemas porque no había agua. Pero cerca de la iglesia hay un estanque donde agarran agua para la siembra. Un agua sucia, amarilla, fea. Pero los hermanos querían bautizarse y yo tuve que meterme ahí con mi camisita blanca. Pero una cosa sí, el Señor Jesús está esperando que nosotros tomemos una decisión. ¿Te gustaría bautizarte esta tarde? ¿Quieres hacerlo? Ahí está. Déjame darte la bienvenida. Ahora, ¿qué te impide bautizarte? Yo solamente pregunto, ¿quieres hacerlo esta tarde en el nombre de Jesús? Ok. Hermana, decide a ver qué vas a hacer. Y habla con Él. Él es bueno. Y nunca te va a desamparar. Yo estoy seguro de eso. ¿Cuál es el problema? No sé. ¿Cuál es el conflicto? No sé. Pero una cosa sí, Dios es capaz de enviar a todos los ángeles cuando una persona clama por Él. ¿Qué impide que seas bautizado tú? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Quieres hacerlo esta tarde? Depende de ti. Si la niña quiere bautizarse, yo no tengo ningún problema. Hable con ella en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a los ancianos que vengan aquí. Vamos a orar por estas lindas personas. ¿Dónde están los ancianos? Vengan aquí. Hermano Jaime, venga aquí. Carla, ven aquí. Ven aquí con tus amigos. Ven aquí. Déjame orar por ellos. Vamos a hacer un círculo. Suban aquí, por favor. Denme la oportunidad de orar por ustedes. Suban aquí. Suban aquí. Suban, suban. Pasen aquí. Sí, suban adelante. Venga, suban aquí. Quiero pedirle a los ancianos que vengan aquí. Ven, pase aquí. Vamos a orar. Miren, hermanos. Nosotros vamos a orar por estas personas. Quiero pedirle al resto de la congregación que se siente. Porque vamos a hacer una consagración a estas personas. Y puede ser que el diablo llegue y quiera estropear el plan. Puede ser que él llegue porque él es astuto. Porque es una mente, vea, tiene una mente brillante, pero para el mal. Si la pudiera utilizar para el bien, tiene una mente, pero para lo malo. Y puede ser que llegue esta tarde y quiere estropear el plan. Pero en el nombre de Jesús, ustedes son la buena tierra. Por eso yo quiero orar por ellos. Como pastor de la iglesia y ministro del evangelio, quiero orar por ellos. Querido Padre y amante Dios, que tu morada es en lo más alto y en lo más sublime de los cielos. Y yo les he hablado a esta gente de Jesús. Y ellos ahora están tocados, Padre amado, porque tu Santo Espíritu llegó y tocó sus corazones, porque tu palabra fue abierta y tu palabra es viva y eficaz. Y quiero agradecerte por ellos, porque ellos tienen luchas, Padre amado, yo lo sé. Pero yo estoy orando para que en el nombre de Jesús de Nazaret tú puedas darle libertad. Oh Señor Jesús, que viniste a morir en la cruz del Calvario, tu sangre maravillosa fue sobre esta linda niña. Ayúdala, Padre, para que cuando ya no haya más nada que hacer en la tierra, ella pueda tener parte contigo en el cielo. Este es un hombre de Dios. Ha sido apartado para Él desde mucho antes que llegara a este país. Tú lo has estado llamando, oh Padre querido, pero ahora llegó el momento. Yo quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que tú puedas ayudarlo, porque yo no puedo. Ayúdalo para que él pueda aceptarte como el único y suficiente Salvador personal. Si hay algo que quiero pedirte, Padre amado, porque tu palabra escrita está, que tú ves las lágrimas, cuenta los sufrimientos y tú sabes qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Estos hermanos te conocen, sabes quién eres. ¿Por qué no lo han hecho antes? Yo no sé, pero todo tiene su tiempo. Ayúdalos, oh Señor, para que juntos puedan entrar algún día cuando ya aquí en New Jersey no haya nada, absolutamente nada, ellos puedan entrar por las puertas perlinas de la gran ciudad. Yo por los ojos de la fe ya los puedo ver. Bendice su hogar, bendice su trabajo y quédate con ellos, Señor Jesús, que tu morada es en el cielo. Quiero pedirte humildemente por esta mujer. Yo no sé cuál es el problema, no sé cuál es el conflicto, pero tú lo sabes todo. Por eso yo estoy orando, para que en el nombre de Jesús tú puedas ayudarla. Yo no puedo, yo no tengo la capacidad, no tengo la fuerza, pero tú sí sabes, Señor, qué es lo que conviene. Ya ha pasado mucho tiempo y este hombre sigue en el valle de la indecisión. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo. Padre amado, yo quiero pedirte por él, porque él es mi amigo. Ayúdale para que él pueda abrir tu corazón a Jesús. No lo dejes solo. Bendice su hogar, bendice su esposa, sus lindos hijos. Oh Padre amado, cuando ya todo termine, cuando aquí en esta tierra solamente quede un desierto, dale la oportunidad de estar con Jesús en el cielo. Guárdanos en esta hora y danos tu paz, y danos el perdón de los pecados. Yo como pastor de la iglesia y ministro del evangelio los entrego en el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno en gran manera. Pueden sentarse. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y yo espero verlos pronto. Esta tarde tendremos ceremonia bautismal, y yo espero que por la gracia de Jesús estos hermanos que han pasado al frente puedan entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Dios le bendiga y Dios le guarde, es mi oración. Recuerda, tú que nos ves a través del internet, hay fiesta aquí en la iglesia de Harrison. Si quieres entregar la vida a Jesús, ven, porque la Biblia dice: el que viene a mí no le echo fuera. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde, es mi oración en esta tarde.